Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día, buen lunes para usted. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está Leonel? ¿Cómo está Ricardo?
Hola, Darwin, bien.
¿Cómo les va?
Bien.
¿En cuál de las tres olas de frío estamos viviendo, señor? Me gustaría saberlo. Es muy importante
la del medio.
Para mí.
¿Será?
¿Estamos en la del medio?
Y no sé, digo.
¿Por qué?
No sé.
Mesul pronosticó tres olas polares.
Perdón, me había olvidado el Mesul. Mal show. Me lo había dicho el viernes
y
me olvidé.
No de frío. Olas polares.
Esta es la segunda,
señor.
Entonces. Mesul
siempre
está
va.
Está terminando la primera.
Y bueno, estamos entrando en la del medio.
Está terminando la primera, entramos la del mañana en la otra.
Estarán entre los más fríos de los últimos años, señor.
Sí.
Impresionante. Con precisión, se lo digo.
Sí.
Estoy citando a
Mesul. Últimos años.
Exacto. Uno puede disfrutar o no del frío, ¿verdad?
Sí.
Puede padecerlo o no.
Sí.
Lo que no hay duda es que de lo que hay que disfrutar es el Mesul. Exacto. Es una droga inocua que mejora el estado de ánimo frente a la adversidad climática, señor.
Sí.
A mí me gusta el frío, ¿eh? Yo le digo, no me genera ningún tipo de problema.
Y mire, no hay mosquito, Darwin.
Ahora no hay mosquitos. Hasta la semana pasada había mosquitos. Maté dos mosquitos antes de irme a dormir el sábado pasado, señor. Increíble. Dos mosquitos ahí con sus patas gigantes.
Que vuelva la sequía.
No, una cosa de loco. Impresionante. Y bueno, y entonces está lindo ahora sí, porque ahora sí no hay mosquitos.
Ahora sí.
No
te eclosiona uno.
No, en la segunda ola polar de las tres que nos mandó Mesul, se puede decir que no hay más mosquitos, señor. Esa es la segunda ola polar, es la que se lo llevó. Tres olas polares se ganara a Uruguay en una sola semana, señor. Te abre los comunicados como si fuera una galletilla de las vacaciones de julio. Es como...
¿no? Son espectáculos.
Exacto, espectáculo para los niños, señor. Tres olas polares llegarán a Uruguay en solo una semana. El Beto Carrero, el de las olas polares, los hermanos Gasca de las olas polares y el Holiday on Ice. Es espectacular, señor. Tienen una... como una especie de adaptación a lo que el cerebro y el ojo están consumiendo en los momentos del año, ¿entiendes?
Mesul sabe.
No, Mesul es impresionante.
Priápolis, Punta Fría, mosquitos. Neptunia, mosquitos. La Teja, mosquito, lo dejé vivir. Posito, la semana pasada, mosquito, maté.
Ahora
varios mosquito. Barrios y algunas zonas del este.
Están llegando reportes de nieve y de mosquitos.
Siguen estando los mosquitos. Yo la semana pasada maté los últimos, por eso pensé que eran los últimos. Pero
hoy en La Teja, lo dejé vivir. Un sobreviviente. Necesitamos más uruguayos así. Dice Fabián que lo dejó vivir.
No, ¿y por qué sería?
No, es un uruguayo, eso es un mosquito.
Una cosa insólita.
En Neptunio están todos en mi cuarto, dice Lau. Mañana le mando foto, Darwin.
No, es imposible. No se puede, mijo. No se puede.
Florida, ayer mosquito. Florida había menos tres.
Basta,
ayer.
Chicos.
Así que sobrevivieron menos tres.
Ah, bueno, es un mito, entonces eso. Ahora, ¿cuándo va a aclarar esto la ciencia? Creo que es un mito que los mosquitos se van con el frío.
La verdad, que se necesita un paper. Ahí, algo.
Tremendo paper, porque no me venga con el coso del el cambio climático.
Un mosquito polar.
Acá no hubo cambio climático, acá hubo cambio mosquítico, señor. En este caso estamos viviendo los fríos que se necesita para que los mosquitos desaparezcan y no desaparecen, no se van. Si no se van ahora, no se van a ir más.
No, es eso, sí.
Ya está. Vamos a tener mosquitos todo el año. No, hay algo acá que evolucionó mal, señor. Evolucionó para mal. El mosquito evolucionó para mal. Claro.
Para mal nuestro.
Es muy... Sí, lógico.
Desde donde se mire
acá
la evolución.
Todo lo medimos desde ese punto de vista. Yo ya le dije, acá somos muy especistas. Este espacio es especista, eso que le dicen ahora especista.
Sí,
que
es
antes no tenía ni nombre, porque se daba por sentado.
No, claro, que todos éramos especistas.
Claro.
El ser humano inherentemente es especista.
Y mismo los leones también, los felinos. Yo creo que hinchan por su especie también.
Como que cada especie hincha por sí misma, ¿no? Se da eso.
Ay, yo para mí sí, claro, yo para mí cada especie hincha, ¿cómo no voy a ser especista?
Si soy especista.
Especistas somos todos.
Hay alguno más barra brava del especismo, otro un poco menos.
Claro.
Se lo cuestiona un poco, pero
ahí,
bueno.
Ahí está.
Hay forma de ser especista también.
Pero especista, pero que somos bobos. Sino, ¿sabe qué es lo otro que es lo contrario de especista? Bobo. El antónimo de especista es bobo.
Extinguido es el antónimo.
Claro, sí, lógico. O en vías de extinción, pero hay que ser muy bobo para no hinchar por la especie de uno, señor. Entonces, sí, acá yo pensé que no era necesario aclarar, pero lo vamos a aclarar.
Somos especistas.
Somos hincha del ser humano, señor. Muy hincha del ser humano. Es insólito, señor.
Chofer, escucha, coche 290, mosquito adentro del coche. A este lo maté hoy, me manda foto. Ah. O sea que se Melilla,
manda foto del cadáver, está completamente confirmado que no se han ido los mosquitos, señor. Y no se van a ir, no se van a ir más.
No, si no se fue, no se van.
No, ya está. Es el mosquito Amodio, señor. Es insólito. Es increíble.
Melilla 2, que dicen mucho frío, mosquito.
No se le puede, pero Bielsa nomás lo puede echar, haciéndole el contrato de 3 meses. Es la única que se me ocurre, porque no se va, señor, no renuncia el mosquito.
No, este mosquito es inamovible ya. Otra que contrato.
Bueno, entonces, 3 horas polares llegarán a Uruguay. ¿Con qué decepción que leo esto ahora, verdad? Porque uno se imaginaba todo esto, la contracara de este informe de Mejul era la ausencia absoluta de mosquitos. Sin embargo, no. Debido a una secuencia de irrupciones de aire frío antártico, señor. Secuencia de irrupciones de aire frío antártico. Es
no,
poesía.
No puede.
Es impresionante, señor. Es espectacular. Es una droga poética que es imposible de rechazar, ¿verdad? Tal fenómeno hará que los uruguayos enfrenten temperaturas alrededor de 0 grado o por debajo de 0 durante 10 días consecutivos o más. Le falta decir nomás, pero ya sabemos que los uruguayos se agrandan, ¿verdad?
En la difícil
y mucho más en el frío. Tienen hasta 90 días para sobrevivir sin comida y con temperaturas bajo cero. Es la garantía del uruguayo, señor. Sobrevive 90 días. Temperatura bajo cero y sin comida. Entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, una segunda ola polar ingresará en el territorio uruguayo y mantendrá el periodo de baja temperatura y derrumbará nuevamente los valores en los termómetros.
Derrumbará.
Es espectacular.
Es
el periodismo deportivo del clima, señor. Es hermoso. Derrumbará nuevamente los valores en los termómetros. Es lindísimo. Hay que comprar termómetro ahora. Ahora hay que comprar termómetro que están bajo. Exacto. Eso es lo que
están bajo los termómetros.
Es momento de comprar termómetro, señor. En cualquier canal de estos de educación financiera de estos.
Sí. De podcast.
Esto de exacto, sí. Y ellos le dicen, compren termómetro. Están bajos. Ahora que están muy bajos los valores de los termómetros, señor. Mejul advierte que la precesión para el sábado 13 y el domingo 14 no es común de observar en Uruguay.
Está jodido. ¿Eh? Sí, mucho frío, sábado 13 y domingo 14. Ni llegué ahí todavía, pero.
Sí, bueno, Mejul fue el que proyectó que íbamos a pasar de ronda, que lo íbamos a dejar afuera a Brasil.
Ah, fíjate.
No es común observar de Uruguay. Dice, para el sábado 13 y domingo 14, la proyección no es común de observar de Uruguay.
Y ganarle a Brasil.
Exacto. Y será extremadamente fuerte con mínimas congelantes, señor.
Oh.
Sí.
Se les congeló el pechito a los
brasileños. El permafrost les quedó.
Exactamente. Con alto riesgo de hipotermia y posibilidad de valores históricos de temperatura. Alto riesgo de hipotermia. Te tira alto riesgo de hipotermia así a la carrera. El edificio,
bueno, Mechul. Disfrútelo, Darwin.
No, yo no paro de disfrutar a Mechul, señor. Y disfruto a Astellano también.
Oh.
¿Vieron el nuevo capítulo de Astellanet?
Una rueda de prensa de 6-7 minutos a la salida de la cárcel.
Y lo pasé mucho tiempo, no tenía porque es
una transitoria, tenía que volver rápido.
Es como más de. No, bueno, pero tampoco es una transitoria de 10 minutos.
No, tiene 20 minutos.
Tiene que volver a los 15.
Era un comentario estúpido mío.
Pero la gente va a pensar que tiene que volver a los 25. Bueno,
se puede ser un fin de semana.
Transitoria 25 minutos, dale.
A ver,
una de ellas fue la que mató a Navalny.
Una salida patio.
Una transitoria, claro, una transitoria. Le dieron una transitoria de 35 minutos bueno. Y murió como dijo Metzul.
Lo que pasa es que ahí no leyeron la advertencia a Metzul, lo sacaron a una transitoria.
Y bueno, capaz que no le extraña que la agencia Policía Invisible manipuló todo para que para darle la muerte de Navalny.
La transitoria en el frío polar.
Exacto, de hipotermia. Con alto riesgo de hipotermia.
¿Te dicen que lo están navalneando?
Sí, lo navalnearon, claramente. Un atentado, ¿verdad? Contra la vida de un presidiario incómodo para este narco gobierno.
Un PPL, como dice PPL, como se autorrefiere.
Exactamente, correcto, señor. PPL.
Persona privada de libertad, sí.
Ah, no. No es el PPL que va a Brasil, ¿verdad?
No, es el
TPL. Es el del Toto, el del padre del Toto, señor, el PPL. Portones de la libertad, señor.
Cosa. No, no sé. Pepe Aire.
Discúlpeme. Es el café que me da Lionel, que me hace mezclar, señor.
No,
ese café le hace.
Café,
le,
especialidad está tomando ahora, Darwin.
Me da café de esto, de autor esto.
Ah, tiene que llevarlo, me olvidé.
Ah, y yo lo recaliento en el microondas. El otro día le estuve contando que lo recaliento en el microondas a la cara de Lionel. Se le vino toda la cara abajo, señor.
Una cosa. Ah, bueno, son detalles.
Se puede calentar en el microondas, ¿qué problema hay?
Leo, porque se pierde el gusto. Parece que es de bruto, de canario bruto, calentarlo en el microondas.
Sí, mejor tomarlo.
De viejo bruto. Bruto,
chorrito de leche.
Yo
le recaliento, mire que, claro, había una. Le recaliento la última cena que hizo Bourdain en el microondas. No importa qué carajo, si mi paladar es un canario bruto, ¿qué me importa, mi señor? Yo no soy un enólogo del café. A mí me gusta el café, me gusta. Olé, le meto la ñata, todo, no sé cuánto.
Todo el organoléptico. Encanta,
pero claro, pero es para que pegue al final. O sea, como el alcohol, ay, sí, el vino acepta, pero es para que pegue. Me gusta eso, que pegue. Como dijo un amigo una vez, si es para mamar, no igual. Gente, estábamos discutiendo ahí qué alcohol compraba y dice, no, discutamos más, con mamá, no igual. Y bueno, claro. Tienes razón. Pero hay formas y formas, mamá. Pero está, yo recaliento el café en el microondas y 3-4 veces por mañana.
Ay, bueno,
me sirvo la taza grande y qué.
Y la va recalentando.
Exacto, ¿qué voy a hacer?
Si sí, está caliente,
que, ¿y qué,
está
qué caliente. Hago? ¿Lo tomo frío después?
No, 60-70 grados está bien, 60 grados es una buena temperatura.
Ajá, pues usted le mide pues, los termómetros.
No lo mide, pero más o menos te das cuenta que bajó. Uh-huh. Vamos a seguir a Darwin con lo que tenía para.
¿Qué tal? No sé, está hablando de la temperatura del café.
Claro.
Se merece que lo cachetea a Tiziano.
Volvamos a Tiziano, salida transitoria y rueda de prensa.
Rueda de prensa en la puerta de la cárcel.
Me sorprendió que tenía micrófono.
Sí.
Que se autoconvocaron.
Espectacular,
no creo.
Señor. Se ve que hubo advertencia.
Alguien avisó, Metzul avisó. Sí,
exactamente. Sí. Y bueno, y dice que. No, a mí lo que me sorprendió.
Sí.
Lo que me sorprendió es las preguntas.
Ajá.
De los periodistas en situación de calle que uno nunca cuestiona porque
no. Uf, estamos con ellos.
Claro, el frío,
claro, uno hace reiki con ellos. Exactamente, ¿verdad? Perdón, en este caso es empatía. Uno empatía con el periodista en situación de calle, todo eso, porque es un periodista en situación de calle, justamente, pero es bastante. No, es insólito, ya, la verdad. La cosa, yo no sé si no tienen que hacer un taller o algo. Pero le preguntan. Así arrancan. La primera pregunta fue sobre las elecciones. ¿Qué le parecía a las internas? Como si fuera Chasquetti que acaba de salir del bosque gracias a la ayuda de las autoridades. Es impresionante. Es una maravilla, señor. Ahora voy a ir, ahora voy a escuchar. Ahora voy a escuchar porque tiene cositas.
Tiene cositas.
No, pues es increíble. Voy a escuchar desde el principio porque es una maravilla. El arranque es espectacular. Cómo rompe el hielo el periodismo en situación de calle es una cosa maravillosa. Pero bueno, ya volvió a hablar, eso es lo que quería decir.
Bueno, muy bien.
Esto es viejo lo que vamos a escuchar, porque ya volvió a hablar. Uh-huh. Yo no le puedo seguir el ritmo.
Después de esa rueda de prensa.
No, no le puedo seguir el ritmo al Fibra, ni en la prensa, ni en el gimnasio, ni en la vida.
No, es imposible. No es para nosotros.
Es clarísimo.
Es una vitalidad, un emprendedurismo.
Y una intensidad y una impresionante.
No, ella estaba reclamando por las condiciones ahí y elogiando condiciones de rehabilitación y hablando del tema y cosas y ya
sí,
estaba.
Sí, de los compañeros, no sé por qué se meten con los compañeros.
No, ya estaba.
No, nadie se metió con
todos los compañeros.
Ya decía, sí, exacto. Bueno, mire, hoy aparece en Montevideo Con, el jefe de justicia presidencial Alejandro Astesiano se refirió a los dichos de su padre, Raúl Astesiano, a través de una transmisión en vivo de la red social TikTok. Pero no sé si es el padre de Javier Tito o es él que Javier Tito. Y desmintió la versión de una cometa rusa de la farola del frigorífico Dale que sopla torcido, que Delgado no se te vaya a caer. ¿Está? Eso, todo eso lo inventé yo. Pero quiero decir, es lo que es la forma en la que lo estoy tratando de transmitir. Era una, que había como que lo ruso, que uno de los rusos que él le dio, que ya había no sé qué, dijo el padre, como que Delgado iba a buscar una cometa para que comprara un frigorífico, no me acuerdo cuál, no sé qué. Eso, y, pero Astesiano ya lo desmintió. Cuando digo Astesiano, me refiero al hijo, no a don Astesiano. Don Astesiano es el padre, Astesiano. Y bueno, y uno de los dos lo desmintió por Tito. No entendí muy bien quién es cuál, ¿está? O sea, no, sí sé quién lo desmintió.
Astesiano.
Nuestro Astesiano.
Sí, no don Astesiano.
No don Astesiano.
Desmintió a don Astesiano.
Desmintió a don Astesiano, exactamente. Y dice que lo llamó porque no le gustó cómo habló de Fossati y no sé qué. Pues, no sé, no entendí eso, ¿está? Pero bueno, volvemos a la ronda de prensa que hizo cuando yo salía transitoria, ¿verdad? A la ronda de prensa transitoria.
Sí.
Es un poco más de lo mismo.
Sí.
De la película, ojo, mostrándonos una, en este caso es en primera persona el singular, ¿no? Sí. O sea, es él hablando, sí. Cosa que directamente ante los micrófonos y las cámaras, en conferencia de prensa con periodistas en situación de calle, y a veces habla de tercera persona, porque bueno, también es cuando habla de que no paran de hablar de él. Está enojado con la política porque hablan de Astesiano. Ese es básicamente el resumen, y especialmente con el Partido Nacional, porque hablan de Astesiano.
Sí, sí, con los del Partido Nacional, sobre todo el gobierno.
Que ya van dos años, dice, y no paran de hablar de Astesiano. ¿Está? Eso es más o menos. Ahora vamos a ir a escuchar partes y cosas y detalles, pero lo que el mensaje general es que está muy descreído la política.
Antipolítico, total.
Sí, 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 total. Muy descreído. No se puede creer en los políticos, está bien lo que dice. Como ciudadano, le parece que son gente que en la que no se puede confiar. ¿Está?
Como antisistema arranca mal, ¿no? Como outsider, como outsider arranca un poco torcido.
Como un outsider de insider, además, porque sale de adentro, sale de atrás de Canadá. Claro, que estaba dentro del gobierno, que estaba que no era político y que ahora no creen los políticos porque le soltaron la mano a él cuando lo metieron en cara después de hacer... es maravilloso, ¿está? Entonces, bueno, es un meme, ¿no? Se hizo
memesiano.
Memesiano, porque es esto, no se puede creer en lo político. Eso es lo que transmite, ¿está? Un descreimiento general acerca de lo político. Y tiene la verdad, tiene toda la razón.
Sí, después de trabajar dos décadas y media con políticos.
Correcto, exactamente. Y de ser un ciudadano que ha sido defraudado directamente por el sistema político, ¿está? En el que, nos avisan, no se puede confiar en esta gente. Está, perfecto. Y demuestra, ¿verdad? Esta es una cosa que se infiere muy rápido y que viene a confirmar lo que ya sabíamos y lo que ya vimos mil veces en este caso, que es siempre el mensaje es el mismo, que es que los blancos no lo saben hacer, ¿no? Nuevamente, esta ira de Astesiano y descreimiento del político y esta usina de sospecha que... pronostica Metzul que va a caer sobre el gobierno de parte de Astesiano.
Tres horas sucesivas.
Claro, es que tres horas puede haber sucesivas de acá a noviembre. Es que no conocen las reglas básicas del sistema del que se mueven y que tratan de manejar, ¿verdad? Cuando cae, vamos a seguir enseñándole, ¿verdad? Porque hay que institucionalizar el lumpen al borde del sistema presidencial, ¿verdad? Bueno, cuando cae el turbio unipersonal, cuando cae, necesitas mantener el contacto con él mediante terceros que hagan el trabajo sucio de mantenerse cerca y decirle que te estás preocupando por su destino. Para que no cargue el lanzallamas. Son las reglas básicas del sistema y lo sabe cualquier paparulo que haya visto tres películas de delincuentes y poder. No necesariamente político, cualquier poder. Cae uno, o sea, cae el que tenías encargado de sacar la basura, cosas así que vos te despegás como presidente, ¿tá? No le mandás perfecto, perfecto, no le mandás mensaje, te despegás y hay un alcahuete tuyo que está yendo todo el tiempo que necesita. El presidente pregunta qué necesita. ¿Entendés? ¿Se entiende?
Claramente.
No lo saben hacer. Una prueba más de que no lo saben hacer. No es muy difícil. Eso es lo que dicen que había hecho, por ejemplo, Valle Verre con el Loco Pamento. Que había, el Loco Pamento había asumido algún fiambre, algo, no sé cuánto, de Valle Verre, y que posteriormente pagó, supera con la sociedad, y bueno, pero lo mantuvieron en perfecta condición, y cuando salió,
calladito el Loco Pamento.
No tengo ni que decirlo, señor. Claro, pero además, cuando salió, eso termina en la concesión de el reparto de diarios y revistas. Para el Loco Pamento. Esta es la historia que se cuenta, no sé si es verdad, pero seguro que Valle Verre lo sabía hacer.
Sí, sin redes, ¿no?
Porque los colorados sí lo sabían hacer. No, pero no necesitaba, pero no pasa nada con las redes en este caso. Esto es de conocimiento mínimo humano, señor, de la naturaleza humana.
No, claro,
no lo deje solo, aislado, al que le sacara la basura, aunque haya hecho cualquier cagada, lo tiene que aislar. Pero él tiene que pensar que no está aislado.
Pero me imaginaba con la torpeza que estamos acostumbrados en los últimos tiempos que le mandaran un WhatsApp. Dice el presidente...
Sí,
ha robado.
Escuchá, dice el presidente que está todo bien, que si precisas algo me avises a mí.
Se filtra el WhatsApp.
Y le manda perfecto. El sticker del presidente haciendo así, señalándolo. Estamos contigo.
Claro. ¿Ah? La torpeza ha llegado a tales niveles que uno...
sí, probablemente, claro. Bueno, en cualquier caso, vamos ahora allí, ¿sí? Después de decir esto, que habla de los demás, vamos ahora allí a escuchar al mismísimo Astesiano. Que está muy bien de pelo,
Ajá.
Muy bien de pelo, lo vi muy bien de pelo. Quiere decir que está bien atípicamente. Tiene peluquero, evidentemente, ahí adentro, ¿no? Los compañeros ahí en el PPL. Los PPL tienen
peluquero. Un pepeluquero.
Un pepeluquero, exactamente.
Darwin, ¿sí quiere interferir en sus decisiones y colonas? ¿No quiere ir a la parte del medio?
No. qué suerte que no quise interferir, porque no interfirió.
Perfecto, quede ahí.
Está mucho mejor de pelo que Josema Jiménez.
Uy, sí, Josema.
No, y ya vamos a hablar.
Maduró para mal.
No. Eso no es madurar. Eso es deprimirse. ¿Está? Eso está deprimido.
No, claramente se estiró mucho el tiempo entre corte y corte en la vida.
No, y eso en el futbolista quiere decir solo una cosa. Depresión.
Depresión.
Futbolista que no concurre cada dos semanas a la peluquería, barbería... Está deprimido, señor. Pastillas y una hora con el barbero. Hay que darle. Señor, lo vi y le dije a un amigo que estábamos mirando, mirad el pelo, está deprimido. Por favor, no lo dejen patear el penal. Todos sabíamos que iba a errar el penal. ¿O no?
Es que sí, tiene que...
Todos sabíamos que iba a errar el penal. Cuando fue al sorteo, le grité a la televisión, gané el sorteo y andate. Porque todos sabíamos que él tiene la personalidad para patear el penal, que lo iba a pedir, pero no había que dárselo. Porque con ese pelo demuestra que está completamente falto de confianza.
Está raro, si nunca tuvo el pelo así, Josema.
No, señor, un futboler tiene que tener el pelo... crocante.
Cara, me están pasando cosas.
Y ese pelo de oficinista descuidado.
Que lo dejó la mujer. ¿Qué te pasó? Si llega a la casa un familiar así, ¿qué te pasó? ¿Te echaron del trabajo o te dejó tu mujer? ¿O las dos? Porque con ese pelo así pueden ser las dos. Mucho más en un futboler. Muchísimo más en un futboler, señor. Es una locura que dejemos patear un penal a Josema con ese pelo. Y es una locura que no le demos lo que le tenemos que dar, que es una hora con el barbero y las pastillas.
Perfecto.
¿Eh?
Las dos cosas.
Debe haber peluquerías en Charlotte.
¿Eh?
Claro, ya Charlotte, hay que intervenir. Bueno.
Sí. ¡Ya! El pelo lo dice todo, o sea, ya me dice todo lo que tenía que decir. Si un futbolista no tiene un corte que requiere de acabar de llevar a la peluquería, es porque está deprimido. Anótenlo, así de sencillo. Es una ley de la salud mental. Acá estamos mucho con la salud
mental. Ponemos la salud mental en el centro. Sí.
Totalmente. Y acá ese pelo demuestra que hay problemas de salud mental. ¿Tá? No hay que andar con vueltas psicológicas, no hay que preguntarle si sus padres se llevaban mal cuando él era chico, toda esa pavada. No, nada, no hay que consultar a la asociación de psiquiatría, no hay que hacer un simposio integrado por un freudiano, bárbaro, un gestáltico y un chofer de la familia del taxi, que es un poco psicólogo.
Sí, también.
Depresión, señor. ¿Está? Se le consigue receta verde o se le pide alguna pastelina que le sobra el ruso Pérez. Se toma esto, usted, mijito, y se me va a la barbería y vuelva con un buen corte Hitler.
Corte Hitler. Tiene
alguna,
largo para importa, lograr
no,
el corte
alguna
Hitler,
otra o sea, variante de bueno, alta manutención.
No, pero ahora ya tiene el largo que le permite el corte Hitler perfectamente.
Eso ni hablar. Pero lo importante es que...
Acá dice que incluso, me dice un oyente, yo no sé, que incluso él era barbero en la selección.
O sea, no se puede cortar solo.
Sí, no, el barbero que se corta, el barbero de Sevilla que dejó su silla, no sabe lo que le pasó.
No, pero de
barbero que se corta a sí mismo, tiene un cliente estúpido sentado en el sillón.
Interviene Inés Darwin y le dice a usted, a mí me parece que le quedaba precioso el pelo así. Lo podemos hablar después en la deportiva.
Porque pero... te gustan los depresivos, Inés. Tenés un problemón. ¿Sabés lo que te voy a pedir?
Quiere arreglarlo, como tantas.
Muy típico, claro, ¿eh? Lo querés arreglar. Lo que es, te gusta lo depresivo. Ya lo que te voy a pedir, Inés, consultante de reproducirte. ¿Tá? Eso es lo que te voy a pedir, Inés.
Bueno, Claudia, no. Claudia dice, no, no.
Se reproducen tampoco las mujeres, hay que cortar con los genes, sí, depresivos.
Claro, ya que te va a reproducir,
ya que depresivo. Exactamente. Consultá con tu médico, consultá con tu psiquiatra de cabecera, valga la redundancia. ¿De qué va a ser el siguiente?
Dice Emilia que su hijo de 5 años le dijo: estaba mucho mejor en la figurita, Josema. ¿Por qué? Porque ahora el pelo lo tiene horrible, mamá.
Se dio cuenta, el niño se dio cinco cuenta.
Años.
5 años. Está deprimido. Ve que no te necesitamos hacer un simposio con profesionales.
Estaba mucho mejor con la figurita.
Hay pelea, porque Mari dice, me pareció igual que le queda precioso, va en contra del rebaño, tengo el pelo como quiero.
No, chicos.
No están entendiendo lo que está pasando de esa cabeza. Siguen mujeres. Yo entiendo que...
Mari tampoco.
Ay, no, Mari, pero claro, o sea, está bien que se va a Josema. Eso está perfecto, ¿está? O sea, a cualquier mujer nos pasaría, ¿está? Pero no confundan su y sus ganas de poseerlo con la situación psicológica en la que está.
Mari, sé, Victoria, a mí me gusta Josema, tiene más cara de loco así, me gusta. Hermoso, dice sí, Gaby. Sí,
pero le dije a mi hijo, tiene que tener cara de loco.
Le dije a mi hijo y a su hijo que se lo corten como Josema.
Para tener perfecto, para jugar de central, zaguero central y patear penal, no.
Cara de loco.
Gaby le dijo a su hijo y sobrinos que se lo corten así como Josema, de tanto que le gustó.
Sí, pero lindis pa' niño también. Estamos hablando de depresión en un futboler.
Mire, o sea, aparece la voz de...
que segrega testosterona. Que Metzul no podría mandar un comunicado de la cantidad, ¿verdad? De a borbotones, ¿no? O sea, Metzul no encontraría las palabras para describir en un comunicado la cantidad de testosterona que sale de esos cuerpos, ¿verdad?
Liliana aporta desde la psicología, dice, soy psicóloga y grité que no tire. Esa es la forma de depresión en el fútbol, dice...
Claro, no. Exacto. Así se expresa la depresión en el futboler, señor. Con un pedo que, ya le digo, futboler necesita un corte de pelo que sea cualquier variante, ya le digo, el corte Hitler es el más común, pero puede ser cualquier otro, de alta manutención.
Correcto, correcto.
Con perdón de la palabra manutención.
No hay problema.
No, es una mala palabra para el futboler, es una mala noticia. Digamos mantenimiento.
Alto, ¿ah? Alta demanda de mantenimiento.
Exacto.
Sí. Manutención, no.
Manutención, no digamos manutención, porque es una pésima noticia. ¿Está? No decimos. Entonces, alto mantenimiento requiere el corte de pelo, porque si no, está mal la parte de adentro, la psique, ¿está? Entonces, se me hace un corte de alto mantenimiento en la barbería, me toma estas pastelas que no regaló el ruso. Ahora hay que mandarlo de vuelta al ruso porque se quedó sin pastela. Y lo ponemos arriba un avión, que vuelva.
No está el ruso.
Me vuelve escuchando La Plena, que a usted más le guste. Sí. Y después tenemos sesión de depilación completa con tira de lano incluida y masaje. ¿Está?
¿Y cómo nuevo?
De los masajes, que son masajes, pero que también...
Bueno.
Masajean el alma, ¿está? Que no quiero decir. Que tiene una parte de felicidad.
Sí.
Que no es el final, uno no quiere decir, pero un poco sí. ¿Está? Listo. Así que te...
Bueno, muy bien. Quedó el comentario hecho.
Está, ahora llegamos a la parte del medio.
Sí. Muy bien, tarde.
Está bien. Está bien.
Ahora sí.
Y volvemos a escuchar a Astesian.
Ahí va.
Vamos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Se acerca el Día del Padre y Darwin presiente que su hijo hipotético le va a hacer tremendo regalo, porque se enteró que en Mercado Libre hay hasta 40% off y 15% extra con Scotia Bank. Mercado Libre, comprar la app.
Ahí continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, entonces está muy bien de pelo Astesiano, señor. Uh-huh. Eso es lo importante, ¿verdad? Se lo ve bien y por lo tanto bien de estado de ánimo. Él dice que no, que me habla de derechos humanos con lo que me hicieron a mí. Insiste con eso de lo que me hicieron.
Sí.
Y es difícil de entender, ¿no?
Sí.
Esa parte de...
Claro.
Que le inocularon pasaportes rusos en la torre ejecutiva. Eso es lo que nos está diciendo.
¿Qué nos está queriendo decir?
Claro, exactamente. Bueno, pero lo importante acá es el análisis político de él, ¿verdad? Tal como lo dejaron bien establecido los periodistas en situación de calle que lo acometieron a la salida del penado.
Le exigieron su visión de analista
político. Espectacular, así empieza, escuchen.
En la actividad política ha habido, bueno, hubo hasta un comicio electoral. ¿Cómo lo vivió de afuera todo esto?
Yo lo vi normal, no.
Es espectacular, momento, déjeme ahora seguir. La primera, unos comicios, ¿cómo lo vivió?
Un comicio,
insisto, en esta cosa de que parece Chasquetti recién salido del bosque, ¿no? Y le preguntan, ¿y cómo hay que ver el árbol? ¿Qué es lo que hay que hacer? De afuera, le dice además, cuando estuvo adentro todo el tiempo, ¿no? Afuera está vos, periodista en situación de calle. Está dentro, y dice, ¿cómo lo vio esto de afuera? Le dice, de la puerta de un centro de reclusión. Está regalado, el periodista de situación de calle no tiene ningún instinto de supervivencia. Cero instinto de supervivencia, el periodista de situación de calle. No le diga cómo lo vivió usted de afuera a una persona que estuvo dentro. 2 años presa, señor, y está pisando la calle por primera vez. Es espectacular. Bueno, completamente regalado. Seguimos.
Lo viví normal, no. Te digo la verdad, ni me interesa. La verdad te digo, estoy por fuera de todo eso. No.
Claramente.
Antipolítico total ahora.
Hubo disrupciones políticas, por ejemplo, estuvo Gabriela Fossati. Ahora el Partido Nacional se debate entre la vicepresidencia. Eso merece lectura.
Es espectacular, señor. Es espectacular. Gabriela Fossati. Le tiran nombre, ¿no? A ver si reacciona. Como si Pablo estuviera tocando timbres de diferente sonido, ¿verdad? Su perro. Campanita, ¿no? Pero lo lindo es cómo envuelven eso. Porque lo envuelven en una especie de papel celofán de análisis político que le están pidiendo a alguien que además le acaba de decir que es completamente apolítico. Bueno, como analista...
Antipolítico.
Es antipolítico, exactamente. Como analista antipolítico, ¿le merece lectura?
Merece lectura.
Merece lectura. Hubo un debate por el nombramiento de la vicepresidenta. Ahí la fiscal Gabriela Fossati, ¿merece lectura? Esa es la pregunta. Es espectacular. Bueno, a ver.
Sí, ahí hubo algo, hay un comentario, una noticia de que...
Pescó, 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 ¡Cope! ¡Yo te callo! ¡Bien, viste! ¡Viste que le tenía que tirar! ¡Ay, empezó a
odiar! ¡Dale, dale, dale! Ripoll decía que yo no era nadie en el gobierno. Yo no estoy totalmente... En eso está bien. Yo no era nadie en el gobierno. En el gobierno yo no era nadie. Ahora sí me molesta que salga a hablar Ripoll de mí. Ajá. Después de 2 años que estoy recluido, privado de libertad, que la campaña se base en Astesiano, ir a un programa hablando 30 minutos de Astesiano, yo no digo que ella hizo un curso intensivo en el Batallón 14.
No, no dije, no.
En infantería.
¿No? No, no.
¿Qué fue eso? Yo no. Yo no me meto con eso.
Yo no digo buenísimo.
No digo que ella hizo un curso intensivo en la 14 de infantería y que se trata los hemorroides con medicina no tradicional. No digo.
No quiero decir. Y no lo voy a decir.
Yo no me meto con ella. No lo voy a decir.
Como analista político, Astesiano, es raro que no se dé cuenta que a Ripoll le preguntan por Astesiano. No es que.
Claro, exactamente.
Analista político es un poco.
La persiguen con eso porque ella había dicho no sé qué cosa hace 2 años y entonces la están.
Es con lo que le quieren hacer contradecir o decir cosas que van en contra de la línea
del Partido Nacional. Archivo, exactamente, de su propio archivo, no sé qué, la enfrenta a su propio archivo.
Salió a hablar en una tribuna
de Astesiano. Salió a hablar, claro, mirá vos. Hablan de mí. Le voy a decir algo igual, en sus formas. Tiene cosas del presidente. En el manejo del periodismo en situación de calle. Porque estás como, ¿a vos te parece? Y tiene como una cosa medio así como semi-interpelativa, fraternal, un poco igual, te someto. Está como todo entreverado, hay una cuestión como una especie de revuelto gramajo afectivo, amenazante, denostativo de poder, cariñoso. Es todo de ellos juntos, ¿verdad? Uh-huh. Y sigue, a ver.
Después de todos los movimientos que hubo, ¿qué te pareció la irrupción de Gabriela Fossati?
Volvé, dale, toca ese timbre ese que había funcionado, escuchate, ese es el de ponle la musiquita de Río Gas, y ahí va, a ver, el perro.
También ayer vi un programa ahí que ella comentaba que yo estaba enojado por el tema del acuerdo abreviado y esto, no, yo no estoy enojado, ella también, que hable de mí cuando me escuche a mí decir algo de ella. Yo lo que digo es que a Gabriela la tienen que cuidar. Veo que no está pasando por un buen momento. Hay que cuidarla, creo. No sé si, más que nada, es la gente que está alrededor.
¿Sí?
No la veo bien. ¿Pues? Te lo dije un día en una audiencia, ¿eh? Un día en la última audiencia, creo que fue que firmé.
Claro,
le dije, doctora, no pierda el tiempo de la familia por nada. No, lo tengo claro. Y creo que no le había quedado claro.
Lo puede haber malinterpretado eso. Claro. No se le dice eso a la fiscal, porque... Doctora, disfrute de su familia. No puede malinterpretar, porque claro, no todos pueden entender que viene desde esta preocupación por el otro, ¿verdad? Que él no puede dejar de tener porque es a lo que se dedicó, ¿verdad? Preocuparse cuidarse, por el otro.
Sí, claro,
a cuidar a los políticos de sí mismos, de sus adversarios, de sus enemigos, ¿verdad? De todos los las aguavivas de Costa Rica, digamos, de todo tipo de amenaza que sufre el político y está cuidando a la persona, finalmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces es evidente que él se lo dice en ese sentido, pero claro, tratándose de una audiencia que dice disfrute de su familia, doctora, céntrese en lo que se tiene y a mí me generaría algún tipo de confusión. O sea, yo me iría rascando la cabeza para mi casa y pensando, tal, así que en el caso de Fossati no pasa nada porque está completamente loca. Así que hay que darle ese punto también a Astesiano, ¿verdad? Sí. Y tiene razón. En llamarle la atención a la familia. Yo creo que tiene razón. Yo estoy de acuerdo. No puedo decir otra cosa más que estoy de acuerdo.
No le hable al doctor Polito. Un día en la última audiencia, creo que fue que firmé, le dije, doctora. No pierda el tiempo de la familia por nada. No, lo tengo claro. Sí. Creo que no le había quedado claro.
No le quedó claro, doctora. No, pero le quedó claro, doctora. ¿Le quedó claro? ¿Qué es bien que tengo que tener claro? ¿Cuál es Chile? Bueno, y sigue. A ver.
¿Crees que antes de octubre...
¿Cómo le saco esta? A ver. Si querés me voy. ¿Te molesto? Sí. ¿Te puedo molestar un poquito? Sí.
Bien. ¿Vos crees que antes de octubre pueda llegar a tener la posibilidad de votar? Y si es así, ¿tenés claro?
Yo votar no puedo votar. En privado, hoy me vas a votar en privado.
Es un frío total.
¿A quién pasa, boludo?
Es una PPL.
Es espectacular. ¿Qué pasa? ¿Con vos, como Pepe, tenés claro? Y, ¿a quién estás pensando en votar?
Quería preguntar, ¿a quién le gustaría votar?
Quería preguntar a quién iba a votar. Y en caso de que pueda votar, ¿a quién vas a votar?
Yo votar no puedo votar.
No, claro. Sí,
pero si salís a... En privado de libertad. Sí, hoy me baso que estoy privado de libertad.
Hoy, claro, hoy se basa en eso. Está basado, claro. Hoy me baso. Lo domó. Estaba completamente basado y lo domó todos los periodistas de la noche de calle. Es espectacular, señor. Es lindísimo. Y bueno, y hoy me baso en eso. Yo no sé en qué te basas vos, Patricio.
No,
que privado, libertad. Hoy me vas a
que calle con ola de frío está tremenda.
¿Eh? Sí,
sí, hay que contender
claro,
eso.
Claro, por eso uno siempre
partimos de la comprensión.
Correcto. Siempre, mucho más que la comprensión, la justificación. Todo lo que le digan está justificado. Todo. Por el periodista de situación de calle. Pero es raro que le pregunten a un tipo.
¿Qué caso
que te dejen votar, ¿podías votar? ¿Y qué votarías? Es medio raro, la verdad.
Como tercera pregunta de la rueda de prensa.
Exacto. Sí. Tercera o cuarta, sí, iban ahí, 3-4 minutitos. Después del curso intensivo del batallón 14 de infantería, hizo el curso intensivo. ¿Cuánto dura el curso intensivo? Yo le había preguntado eso. Vos después. ¿Cuánto duraba el curso intensivo que hizo Ripoll en la... Bueno, adelante.
Van a cambiar las cosas, y va a ser diferente todo.
Eso, ese es el mensaje. Yo lo haría sticker, eso. Le mandaría eso, un sticker de audio, señor. Le mandaría eso para cerrar cualquier tipo de conversación de chat.
Van a cambiar las cosas y va a ser diferente todo.
Ahí está. Lo que le dijeron a los analistas políticos franceses, o sea, él lo dice como analista político antes de la segunda vuelta, que terminó ganando, terminó perdiendo la extrema derecha y ganando Macron.
Bueno,
porque entró segundo. Quiero decir, ¿verdad? Perdió con la izquierda. Y bueno, y a él si le daban a elegir, prefirió perder con la izquierda que con la extrema derecha. Entonces, bueno, es un poco caro.
Está bien.
Para haber huido para adelante de esa manera, cuando un niño le pregunte, papá, ¿qué es huir para adelante? Eso que está haciendo el presidente de Francia, chiquito. Prender fuego todo. ¡Dale, batallones! ¡Solemos! Y le damos y lo seguí. Bueno, ¿verdad? Y más o menos le salió. Así que, pero escuchen esto porque es muy importante para la vida, señor.
Aparte hablamos de derechos humanos, con el sufrimiento que tuve, lo que me hicieron, y hablan de derechos humanos, no estás malo.
Comunicación con nadie del gobierno.
Yo no quiero animar a nadie tampoco. No, claro que no.
¿A ninguno?
No, a ninguno. O sea, a ninguno. Antipolítico, ninguno. Total. Total, de verdad, total.
¿Qué te pasó después de todo esto con el sistema político?
Ahí es cuando...
No, y...
No se puede confiar.
Descreído total.
Claro. No se puede creer el sistema político. Tienes razón. Es espectacular. Yo para mí debería llamarse el Pajita, no el Fibra. ¿Sabe por qué? Porque estuve pensando mucho en la Pajita durante estas vacaciones.
Ajá.
¿Verdad? Y es a la que uno le... Como padre, estoy pensando. A la que uno le encarga, le endosa el trabajo sucio de la felicidad infantil, ¿verdad? Y estuve pensando mucho porque es como un amigo desprolijo de la Pajita. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo deja rastros por todos lados, deja huella por todos lados la Pajita, señor? La Pajita de caja de juguito o leche
saborizada, sí.
Saborizada, ya también de chocolatada y frutillada, ¿verdad? Uh-huh. Lo desprolija que son.
Ajá.
¿No les ha pasado?
El goteo, digamos.
Gotean. Sí, no importa si uno aprieta o no la caja, escupen para afuera. Yo para mí hay un problema físico, ahí me lo dirá algún físico que esté en la audiencia. Pero hay un problema físico con las pajitas que tienen el ángulo recto, digamos. Uh-huh. Las pajitas que son completamente verticales.
No hacen eso.
No. porque no llega hasta arriba del todo, pero agarra un envión en la curva, el líquido.
Y después gotea.
En la pajita que, claro, y gotea todo, está todo, y es clandestina.
Bueno, teóricamente prohibida, ¿verdad?
Por eso.
Teóricamente.
Por eso estuve pensando en eso, señor. La pajita, que es como un amigo desprolijo. De los padres, ¿entiendes?
Ahí llega el fibra.
Ahí llegué, discúlpeme, demoré mucho.
El pajita teciano,
dice. El pajita teciano, porque pensaba, porque sos igual que teciano vos al final. Me dejas todo sucio por todos lados y yo estoy tratando de que no se entere la pajestapo, porque hay un ejército.
La pajestapo,
hay un ejército no solo de autoridades. Sino,
de la sociedad.
Claro, de tecnócratas y niños también adiestrados por maestras preescolares y por el sistema, ¿verdad? Que los adiestra para estar en contra de la pajita. No es el caso de lo mío.
No, claramente.
¿Tá? Yo, porque de chiquito les inculqué que la necesidad y la felicidad que provee la pajita no la provee nada. Y que se lo discuta cualquier cura. Eso, ¿está? A cualquier cura de esto, a cualquier evangelizador de esto de los océanos, ¿no? Me importa tres carajos, si el delfín después se la mete por la ñata, la pajita no me importa, señor, ¿está? Pero te deja pegado. Me deja pegado. ¿Qué hace, pajita? ¿Qué hace, pajita, teciano? Yo confío en vos. Te defiendo de ese ejército, de persecución ideológica y moral, de la pajestapo, que está por todos lados, que se mete en nuestras vidas, en nuestras cabezas. Tenemos que mantenerte la clandestinidad, pajita, y vos me goteás por todos lados. Me escupís un poquito cada vez que agarro la caja. Dejás huella por toda la casa, señor. Donde uno se descuida, y cualquiera de la pajestapo que venga se da cuenta que tuvo. Es Ana Frank escuchando reggaetón a todo trapo. ¿Qué hace? ¡Ana, baja el reggaetón! ¡Baja el reggaetón!
Es un poco fuerte ya, sí.
Está, eso quería hablar. Porque es importante, porque es un compañero, ¿verdad? Es un compañero en la clandestinidad de los padres. Que estamos entrando ahora, se viene la segunda ola rompepolar. Para los privilegiados, ¿verdad? O sea, la segunda semana.
Sí.
Para los privilegiados que pagamos el precio de nuestros privilegios con esa tortura extendida, ¿verdad?
En este
inmoral y que debería ser ilegal.
Sí, señor. Redistribución de la felicidad.
Totalmente. Y la pajita te da la felicidad de absorbo, ¿verdad? Como es la única manera, además, de consumir la felicidad, de absorbito, chiquitito. O en cucharaditas, o en sorbo. Bueno, está. Y entonces, vamos, ¿no?
Sí, está bien.
¿Están de acuerdo?
Sí, bueno, sí.
Y no hablamos de los 5.000 votos en blanco, de las internas.
Ah, porque Ricardo me explicó un poco.
Bueno, no tiene explicación. No me importa.
Explicó los 80.000 en blanco porque es la mitad que no voté. O sea, no votabas la mitad. Los 5.000 ya son en blanco, esos.
Blanco. Claro, esos son en blanco, propiamente en blanco.
Eso, tan bravo.
5.000 votos en blanco. Miren que yo soy hincha del voto en blanco, ¿eh? Hay una parte de mí que lo celebra, ¿eh? El calabró interior que todos llevamos dentro. El contrarian, digamos, que le dicen los anglosajones, contrarian, le dicen a eso. Y que en mi caso, bueno, no necesito ni decírselo, está hipertrofiado, ¿verdad? Como ya todo lo que comparte este hermoso espacio de ir contra la corriente, ¿verdad? Que otra que el salmón. ¿Sabe lo que soy yo? Una trucha que va a favor de la corriente.
Ajá.
O sea, la trucha de las truchas, ¿entiendes? Ese es el verdadero contrarian. El salmón que nada a favor de la corriente.
Y sí.
Y sí, porque todo el resto de los tribus. Claro, todo el resto de los tribus van contra la corriente. ¿Qué hacen? ¡Eh! ¡Es para acá! ¿Entiendes? Ese es el que realmente. La trucha que va en contra de las truchas, señor. Ajá. A mí me gusta más poner a la trucha porque se la le da para atrás.
Tiene menos prensa, mucho menos prensa.
Totalmente, porque se llama trucha nomás. Porque tiene un nombre y no tiene un aspecto lindo tampoco, ¿verdad? Entonces se le. No
bueno,
se
el salmón tampoco tiene aspecto lindo, pero bueno.
Bueno, tiene un color, la verdad.
El color.
Qué color, señor. Es mucho más lindo que el de Mr. Monkey, por ejemplo.
Es otro naranja, bueno. Sí, es un naranja.
Está. Y uno. Es la trucha en contra de las truchas. Y no es por valentía, es por una necesidad biológica. Para mí es como rascarme. O sea, valentía ninguna. Solo necesidad biológica. Pero entonces le digo que el votante en blanco, sí, un poco me cae simpático.
Eso es 7.000.
Por cercanía afectiva, sí, ¿verdad?
7.157 votantes 7, en blanco.
7.157. Es el espacio partidario del que me siento más cercano. Ahora.
¿No es esta la elección de ustedes?
No, ir a votar en blanco a las internas, explíqueme esto, peinado.
Descreído total.
¿Sabe que le faltó esa pregunta? Fantástico esa pregunta, señor. ¿Qué opina de los votos blancos? Gente que puede votar, no como usted, que ahora está en esto de la...
Claro, yo votar no puedo votar. Estoy privado de libertad. Hoy me baso en que estoy privado de libertad.
Claro, que se basa en que está privado de libertad.
Que le tiene que explicar como...
Sí, bueno, como un niño, claro. Hoy me baso,
la pregunta que le hicieron tiene que explicar.
Hoy me baso en que no me dejan votar. Me baso,
derecho político suspendido, maestro.
Claro, hoy me baso en todo esto que es la ley, ¿verdad? Esta superstición social que es la ley. Bueno, está. Hoy me baso en eso. Antes me basaba en eso, pero estaba un poquito corrigido. Y bueno, ya ves lo que me pasó. Pues no basarme en eso. Entonces me baso en que no puedo votar. Está, pero no puede ser tan pesado votar en blanco. No puede ser tan pesado ir a una interna y votar en blanco. Caes de sorpresa un asado y te hiciste vegano hace una semana. ¿Qué haces? ¿Me entiendes? No avisaste ni que venía ni que te hiciste vegano. ¿Qué estás haciendo acá? Vas para mirar la parrilla y decir que no hay nada para vos. ¿Para qué viniste? Si no sabíamos que te habías hecho vegano y no sabíamos que venía. Estás sobreactuando un poco tu condición, me parece. Votan en blanco. Quiero decir, no te alcanza con ser un pesado. Querés ser un pesado de la comedia nacional, digamos. Un pesado, sí, del Teatro del Galpón, querés ser. Y además tenés un poco de sadismo adentro también. Porque te gusta ver cómo gente que está desesperada por el voto sufre y es denigrada por esa acumulación, sí, claro, de votos que no fueron a nadie.
Gente que no llegó a 500 y que mira esa bolsa de 7.000 y pico de votos.
El doble, sí, más que el doble que el Partido Independiente, señor. Sí. Casi el triple del Partido Independiente. Si vas a votar en blanco en una selección interna no obligatoria, ¿qué te cuesta votar a Miedo? Hijo de la gran 7. ¿Qué te cuesta?
¿Sabe qué, Darwin? Para mí hay muchos de esos votos en blanco que gente que cree que anuló el voto. Porque puso la feta de salame o alguna cosa así. Pero si no puso material anulable, es un voto en blanco, no es un voto anulado.
Claro, si le dijeron
tiene que tener material anulable el voto.
Si le dicen material anulable, Ricardo, no.
O sea, una lista.
Sí, ¿qué material?
Una lista. Bueno, es una lista, Ricardo. Le llamo material
anulable. Al lado de la feta de salame hay que poner la lista.
Claro,
bueno,
si no es anulado, es en blanco.
Tenemos que hacer un taller.
Claro, para el votante.
Sí, todos los protestones con chistes, gracias o protestas de ese tipo van en blanco.
Si quieren ir a la bolsa anulado, tienen que poner una lista.
Chiste, gracias, no. Es lo que sostiene la democracia. No. Ya le expliqué. Es fundamental.
La libertad.
La libertad. Es un acto de libertad poner una feta de salame dentro del sobre y demuestra eso, el voto individual, que el voto es notoriamente individual y que no se rige por ninguna presión sistémica de ningún tipo. ¿Está?
Bien.
¿Sabe lo que haría Astesiano si pudiera votar? Ahora se basa en...
¿Van a cambiar las cosas? Van a cambiar las cosas y va a ser diferente todo.
Ahí está. Eso,
pero con el voto en blanco, no.
La feta de salame. La feta de salame. El voto en blanco, no tiene sentido. Pero la feta de salame es eso. Van a cambiar las cosas.
Va a ser diferente
todo. Y va a ser diferente todo. Es así. Eso es lo que va a pasar. Que giga. Y usted, boeando.
No, bueno, la gente.
Bueno, pero entonces, te digo, vas a votar a una interna, voto en blanco. No sos solo un pesado, sos un sádico. O sea, sos un pesádico. Lo que se conoce como un pesádico. El pesádico es un tipo de gente. El pesado que quiere hacerle notar al resto su condición hasta que sea insoportable y arruinado en la experiencia. Eso es el pesádico. Ahí es donde uno se diferencia. ¿Tá? Ahí es donde yo me paro y digo, no, hasta acá. Hasta acá, señores. Yo soy un pesado que trata de no arruinarle la experiencia a los demás. A veces lo hace, pero involuntariamente. No disfruto de arruinarle la experiencia a los demás. Soy un pesado porque me pica, como por eso, porque me rasco, ¿entiendes? Me tengo que rascar. Entonces lo hago, pero porque naturalmente me sale. Tengo un talento que no controlo, como un superpoder, para arruinarle la experiencia a los demás. Pero cuando me doy cuenta, me ausento. ¿Ah? Porque no soy un pesádico. Por eso es que río con mi ausencia las vidas de todos mis seres queridos. Le mando un saludo a mi cuñado, que se cumplió años y no fui. ¿Está? Le regué su momento con mi ausencia.
Y le, vaya el saludo.
¿Está? Y también, ojo, también los no queridos, ¿eh? Me ausento de la vida de los no queridos. Soy muy ecuánime en ese sentido. Pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar del pesádico y lo mal que estuvo en ir a votar en blanco a unas elecciones internas, ¿está? Uh-huh. Y no estoy persiguiendo al antipolítico. El antipolítico total merece mi respeto. Pero este es un antipolítico parcial. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Para irte de tu casa? Está bien, puedes hacer como que votas y no votes. Pero no vayas a votar en blanco, ¿está? Porque le estás refregando tu rechazo por la cara a gente que se esforza mucho.
Está muy bien.
Por ejemplo, Mieres. Y uno, en ese sentido, tiene la misma fibra que Astesiano. Uno quiere cuidar a los políticos. Uno quiere cuidarlos permanentemente.
La fibra anterior a este momento, claro.
Sí, no, claro, yo no estoy en este momento. Pero bueno, lo que pasa es que a mí no me hicieron lo que le hicieron a Astesiano. Que él no puede creer más en la política.
Antipolítico total ahora.
Total. Tienes razón, porque con lo que le hicieron. Así que, señores, creo que por acá podemos dejar.
Bueno,
con un mensaje claro y contundente.
Sí.
Que no es este.
Que no es este, pero lo esperamos.
Que es este que vamos a escuchar ahora, que es con respecto a cómo se van a dar las cosas en un futuro.
Van a cambiar las cosas y va a ser diferente todo.
Ahí está. Clarito.
Es que ese mensaje, Darwin, 11:30 lo esperamos en La Deportiva.
No toquen nada.